Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Andrea Tarsiján y Marisol Mora, como todos los miércoles. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a conversar sobre el amor, también sobre la paz y también sobre París. Bueno, bienvenida, Andrea Tarsiján, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias. Muy bien. Encantada de estar nuevamente con ustedes acá en País Lobo. Un abrazo cariñoso a Marisol, a ti, Rocío, a tu equipo y a todos los que nos escuchan esta mañana lluviosa de invierno.
Bienvenida, Marisol Mora. ¿Cómo estás?
Bien, hola, hola Andrea, hola Rocío. Bueno, lluviosa mañana, fríos días de otoño, pero que no impiden, ¿cierto?, que triunfe el amor. Y que es lo que vamos a estar conversando hoy día.
No lo habíamos tocado tanto en este programa. Mira, ayer, como que el lunes hablamos un poquito del tema con Fabián. Ayer dijimos que lo íbamos a hablar con la Nancy Carola, pero finalmente nos comió todo el tema de la Comisión por la Paz, porque justamente estaban entregando temprano, entonces fue el tema importante, pero como aquí nos vamos rotando los panelistas, todos tienen algo que decir. Pero antes de darles el pase, chicas, para que vayamos a conversar el día de hoy, déjenme saludar también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro en Radio Mía en la 100.7, en Llanquihue en Radio Despierta FM en la 107.7, en Porranque en Radio Vive en la 92.7 FM y en el canal 126 de Surbit. Nos pueden ver a través del Crónicas del Sur TV en Mundo Telecomunicaciones, canal 236, y comentar, compartir y todo lo que quieran a través de las distintas plataformas de País Lobo Prensa, Facebook, Instagram y también canal de YouTube. Ya, chicas, ahora sí, ¿quién saca esta flecha de Cupido primero? A ver, ¿cuál de las dos partes?
La Marisol, Nico. Ya,
Oye, bueno, fue un tema el fin de semana cuando Carolina Toá, cierto, revela su relación sentimental con el ministro Mario Marcel. Bueno, obviamente el mundo político no quedó exento, cierto, de reacciones ni indiferente frente a esta noticia. Ahora, yo creo que más allá como de lo que se pueda comentar y las opiniones que podamos tener, ha causado repercusiones políticas con que la derecha, cierto, creo que quería ir a Contraloría para hablar sobre esto, si efectivamente había como conflicto de interés. Y bueno, vamos a ver en qué queda eso ahora. Yo personalmente creo, y muchos también lo dijeron también desde su propio sector, cierto, que la vida privada de las personas debía quedar ahí, cierto, en esa área, en la vida privada, porque ¿a quién se le puede negar el amor?
Andrea.
Sí, no, mira, a ver, yo quiero aclarar una cosa, porque efectivamente la UDI va a recurrir a Contraloría, pero por otra cosa. Evidentemente nadie está en contra del amor, y en el corazón nadie manda, solamente el corazón, y está muy bien, le deseamos que sean muy felices, pero el punto no es eso. El punto es que, primero, para mi gusto, se tardaron mucho en hacerlo público. Ellos mismos ahora que en el fondo esta relación llevaba varios meses.
Años llevaba, como tres.
Para que vean que la UDI es muy bien pensada. No, todos sabemos que la empresa tiene que declararla. En ninguna parte se le prohíbe tener una relación sentimental. Pero hay que declararla, porque en el fondo, si tú tienes que analizar al otro, ponerle nota o qué sé yo, y tener una relación de pareja, evidentemente no se puede. Hay un conflicto, más que un conflicto de interés, una falta de honestidad brutal. Si esta relación llevaba mucho tiempo, insisto, debieron haberlo dicho antes, porque además, imagínense, se estaba analizando presupuesto y así como hilando bien finito, que en realidad no es lo que más importa ahora, pero ya supongamos que él pudo haber asignado, estoy hablando así hipotéticamente, más presupuesto a la cartera Carolina Toá, ministra del Interior, en fin, ya. Pero ahora, en el fondo, lo que estamos haciendo, ¿por qué vamos a Contraloría? Porque efectivamente todos sabemos que Evelyn Matthei, hace dos semanas o tres semanas atrás para adelante, la reacción del gobierno fue salir a atacarla, sobre todo el ministro Marcel. Cada cosa que decía Evelyn Matthei, que no tenía que ver con el gobierno, estaba en su campaña, ¿cierto?, en un video o algo así, en el fondo salía una respuesta, y sobre todo el ministro Marcel. Entonces, en el fondo es como protegiendo a la polola. O sea, hay un límite en todo, y yo creo que Chile, en general, por lo menos hasta el 2019, era un país serio. Se caracterizaba por eso. Y esa seriedad, por Dios que le pone un sello grande al Estado de Derecho, no tiene nada que ver con la relación sentimental, sino el cómo llevamos las relaciones internas y cómo tratamos de no mezclar con política en un ambiente de campaña, ¿cierto? Una relación que ellos puedan tener, que es absolutamente legítima, e insisto, que le vaya súper bien. Pero digamos las cosas como son. El ministro Marcel con la ahora candidata y ministra del Interior, no, salgamos del idílico, despertaban juntos probablemente, y lo digo así, o sea, no es como que se gustan, un coqueteo, entonces como que hay información privilegiada, no, o sea, es como tener al marido y la mujer o un matrimonio trabajando en el mismo gabinete.
Oye, bueno, saludo a Claudio que siempre se nos suma a través de Facebook. Ustedes también pueden escribirnos en Facebook, Instagram y canal de YouTube sus comentarios. Buenos días, Claudio, nos pone. Oye, en este tema es interesante porque tú pones un punto, Andrea, que es cuál es la relación que existe. No hay una ley que diga que no se pueda, pero sí hay una ley de transparencia. Y si uno se mete a transparencia, ¿quién aparece? Aparece la señora de Marcel. Aparece que tiene un cónyuge. Entonces, ¿para qué tenemos la ley de transparencia? ¿Para qué tenemos esas cosas si no van a estar actualizadas, si no van a estar al día? ¿Es necesario que estén? Porque si no, ¿para qué? O sea, como que ahí yo me quedé dando vuelta y dije, bueno, esto es como, si eso está así, ¿vale solamente el tema del contrato? Si no, ¿cuál es el objetivo que tengamos esa ley de transparencia?
Pero o sea, que Chile se ha vuelto... gracias, disculpe con toda la palabra. Chile, nos hemos vuelto los chilenos un país mentiroso. Mojigato, ¿cuántas parejas acá que se divorcian para que cada uno tenga una vivienda? Lo conversábamos en el programa pasado. ¿O cuántas parejas que quisieran casarse no contraen el vínculo para no perder beneficios sociales? ¿Cuánta gente en transparencia, autoridades públicas, en que sí es necesario poner el vínculo porque efectivamente hay incompatibilidades dependiendo de las pegas, ¿cierto?, en el Estado. Es para que se produzcan los controles necesarios, para que esos controles no estén intervenidos por afectos, en fin. Entonces, pero ¿qué me da lata? Que en el fondo, como somos un país mojigato o qué sé yo, o sea, si tienes una cónyuge pero estás separado, entonces tengo una cónyuge, porque es cónyuge, el vínculo existe, pero están separados. Yo creo que es necesario ponerlo. Pero también nos vamos para el otro extremo. Hay autoridades, no sé, un Seremi de un gobierno anterior, en que todavía en el banco aparece como, ¿cómo se llama? Esta persona... ¡Ay, se me olvidó!
Interés público, ya.
Efectivamente, y resulta que la hija de esa persona no puede sacar un crédito, o tiene que declarar a todo el familión.
Ah, claro.
O sea, ahí tenemos que ajustarnos, siempre como que nos vamos a un extremo, o al otro, o lo que sea.
Porque cuando uno va a tema de transparencia, justamente con Marcel, aparece el nombre de varios de sus hijos y otros que salen así como no definidos. ¿Por qué en algunos sí, otros no? No sé, fue como extraño. Como que parece que tuviera 4 hijos, 3 de ellos con nombre y uno que no tiene. ¿Será porque es menor de edad? No tengo idea, pero fue como extraña la relación de por qué unos sí, otros no. Pero bueno, yo creo que es como interesante solamente como la relación que se da y que claramente para mí esto es un hito, es como un hecho político objetivo de traer a la candidata al tema de conversación.
Puedo hilarlo con otra cosa ahí para que también Marisol me dé su opinión, porque yo no la tengo 100% formada, por eso que me interesa su opinión. Y lo voy a relacionar con lo siguiente. Hace 2 o 3 semanas atrás estaba discutiendo en el Congreso el tema de las inhabilidades. Y por ahí mucha gente de izquierda parlamentaria dijeron no, que, o sea, no a raíz fue creo que de la ley que quiere cambiar el conservador, si no me equivoco. El conservador tiene raíz y la notaría. Entonces, que ningún hijo o pariente hasta el segundo grado, creo que era, de consanguinidad, podía tener un cargo en el Estado si tenía a un padre o madre o tío, qué sé yo, que fuera ministro, subsecretario, parlamentario y todo. Pero ahí yo me pongo, o sea, eso es como el otro lado de la moneda. Porque si tiene, no sé, si un parlamentario tiene un hijo que es seco y que es médico y que trabaja con el Estado, entonces, ¿no va a poder trabajar con el Estado? ¿O no va a poder postular, no sé, a una notaría si fuera un concurso transparente? ¿Cuál es el límite?
Claro, es que hay una diferencia, yo creo, Y aquí me gustaría como poner el tema quizás o la discusión más allá de lo de Mario Marcel y Carolina Toá, ellos como, como una pareja y de cómo estén, cuál sea como su filiación legal, por decirlo así, porque hasta aquí para mí son solamente dos personas que están juntas, ¿cierto? Que están enamorados y que decidieron, Carolina en este caso, hacer pública su relación. Ahora, contratar a familias, digamos, y lo que está indicando el Andrea, eso es nepotismo, digamos, y eso es con lo que se ha tratado, digamos, de combatir durante, durante largos años, sobre todo en los cargos públicos, que tiene que ver con designar familias en los distintos empleos, ¿cierto?, para concederles favores. O sea, si bien yo entiendo el punto de Andrea y que puede ser quizás un poco injusto, ¿cierto?, de que si efectivamente uno tiene un hijo o un sobrino, una prima, cierto que es seca, pero yo creo que efectivamente en esos casos, por probidad, debieran no al menos trabajar en los mismos servicios o que estén vinculados. O sea, yo creo que yo no puedo trabajar en una municipalidad, por ejemplo, y contratar los servicios de mi tío o de mi tía.
Eso es nepotismo, pero la ley a que la izquierda quería ponerle punch era que el Estado no podía contratarlo en ningún servicio.
Bueno, yo creo que es importante, y ustedes dijeron, acaban de dar un ejemplo que se está dando aquí en Osorno en todo caso, ¿eh? Que la directora de, ¡ay, me pone la cara, Marisol! ¡Ah! Sí, pues la que está a cargo del tema de salud acá es la mamá de uno de los que está en UNCEFAM y no ha perdido su cargo. Entiendo que los concejales habían ido, pero eso ya está, o sea, eso ya no se puede y no se debería por ninguna parte, ¿eh? Esa persona, el que está como subalterno ahora, había enfrentado varios sumarios y es bastante complejo el tema. No es tan simple. Entonces, ya está regulado dentro de la ley y efectivamente era una ley contra nepotismo, pero también está dado, creo yo, no solamente con las relaciones familiares, que puede ser que eventualmente la persona no cumpla con las expectativas, sino que también hay un montón de operadores políticos que están adentro, de cuota que se está dando, o sea, ¿cómo nos hacemos cargo de eso como un cambio cultural? Mucho más allá que la ley en particular, o sea, en la medida que nos vamos dando cuenta que vamos viendo, sobre todo los de alta, cargos de alta exposición, de alta dirección pública, se supone que debieran tener un proceso mucho más transparente, que vaya más allá de los gobiernos, pero echa la ley, echa la trampa, eso siempre ha sido, lamentablemente, siempre se busca la vuelta y nos vamos llenando de leyes y nos vamos llenando de temas y de burocracia, y no nos hacemos cargo finalmente del problema de fondo, que es cómo evitamos que efectivamente esto se vaya transformando en un botín de campaña.
Sí, bueno, efectivamente, yo creo que en este caso al menos hay que hacer una separación, y tal como lo dijeron muchos personeros, ¿cierto?, de la vida pública a la vida privada, y ahora, efectivamente, si la UDI, ¿cierto?, quiere presentar este como reclamación o la Contraloría sobre que se investigue, ¿cierto?, cuáles fueron o podrían haber sido los eventuales conflictos de interés o influencias que haya podido tener esta relación, yo creo que están absolutamente en su derecho. Ahora, yo también creo que hay que defender la autonomía de las personas, sobre todo cuando se asumen cargos de relevancia política dentro del país, de administración pública, porque yo creo que tanto hombres como mujeres estamos capacitados para ser personas autónomas y tomar decisiones en bien y en pos de un país, y no necesariamente de algunos.
Oye, es relevante lo que tú estás diciendo, porque esta es primera vez que vemos, escuchaba a varios que decían, esto es nuevo, este formato de que hayan estas parejas de poder, podríamos decirla, es bastante novedoso y se va dando también con este mundo donde las mujeres están tomando más relevancia, porque claro, antes eran un mundo principalmente de hombres y se va viendo estas nuevas dificultades que se dan en este nuevo mundo también. Ahora, eso no quita que también están las institucionalidades para que vayamos ocupándolas en la medida que cada sector lo estime conveniente y que vayan resolviendo. Y algo que no tocamos es justamente la acusación que se va a hacer y que se presenta al delegado presidencial de la región metropolitana, que también entra esta semana, entró el día de ayer contra Rodrigo Durán, que también es importante ahí, y puede que sea la primera figura que sea destituida eventualmente, porque de la izquierda también habían habido varias personas que no se habían cerrado por completo, no habían hecho un cierre de filas como se ha hecho con los ministros cuando se presentan estas declaraciones, o sea, estas acusaciones constitucionales. Así que va a estar interesante eso también, se los dejamos ahí como punto a conversar. Y otra de las cosas que marcaron la pauta antes que se nos acabe el programa es el tema de la Comisión por la Paz, que ya fue entregado el documento, ayer lo conversamos con bastante, ocupamos todo el programa en eso con Nancy y Carola Márquez. Pero hoy día también quiero saber cuáles han sido sus apreciaciones, ya que el documento se ha entregado al presidente, ya comenzó a circular y vamos a ver qué pasa.
Yo lo tuve en mis manos, en mi teléfono, ayer en la tarde y lo pude hojear, porque son 180 páginas. Creo que primero hay que analizarlo. Yo la verdad es que hay ciertas premisas que me parecen bien, pero hay que ver cómo se hace la bajada, porque muchas de estas cosas, como lo que pasa con las leyes, están perfectas cuando se presentan como proyecto de ley, pero empiezan a guatear, como se dice en buen chileno, cuando aparecen los reglamentos, cuando se forma la institucionalidad para llevarlas a efecto, entonces, y ahí vienen las arbitrariedades del Estado, el detalle, la cosa chica. Entonces, me parece muy bien, excelente que haya reparación a las víctimas del terrorismo, perfecto, pero ¿cuánto más vamos a seguir entregando de tierra a comunidades que están compuestas por un puñado de personas, de familias, con plata de todos los chilenos, para que después, básicamente, las exploten y las dejen abandonadas? ¿Qué tipo de autonomía? No pueden tener autonomía. ¿Es solo entregar tierras por entregar tierras? ¿De eso se trata? Ahora, ¿se va a acabar el terrorismo? ¿Va a haber paz con este acuerdo? Esos son los grandes interrogantes. Y eso, creo yo, depende mucho de este acuerdo. Hay que desmenuzarlo, hay que digerirlo. Y además de cómo se va a generar esta institucionalidad que le va a dar cuerpo. Porque hasta el momento, yo la verdad, conozco harto a las comunidades de San Juan de la Costa, de San Pablo. Bueno, vimos lo que pasó en el plebiscito del 2022, donde básicamente la Araucanía y en todos los lugares donde hay muchos pueblos originarios rechazaron esta especie de, o sea, este indigenismo exacerbado que tenía, porque la mayoría de ellos se consideran chilenos. Y en cuanto desmedro estamos los chilenos, respecto a los pueblos originarios. O sea, soy segunda generación acá de sirios en Osorno y tengo una categoría diferente a la que tienen los descendientes de pueblos originarios, o entre ellos mismos, el mapuche que vive en Santiago, que no tiene ni un pedazo de tierra en el macetero, que es discriminado por los mapuches acá, que son activistas. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacerlas bien, bien, y con mucha voluntad. Hay que entregar, sí, pero en realidad en su justa medida, y hay que sincerar las cosas. Así que no me ha llegado a dar una opinión así a cabalidad, porque estamos recién analizando el documento.
Marisol.
Sí, oye, yo quiero referirme un poco a la encuesta de la Academ, ¿cierto?, que habla sobre el tema de la Comisión de la Paz y el Entendimiento, y hay una cifra que me llama la atención, que es que el 65% de las personas encuestadas no escuchó hablar de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, ¿cierto?, en los términos, digamos, de los que se conoce públicamente. Ahora, eso es curioso también porque se ha transformado en un tema bastante polémico, pero también donde vienen a contraponerse de los sectores y las miradas políticas, pero que es un tema que tenemos que saber, como que el país en general, o el 65%, una parte, ¿cierto?, no está entendiendo bien en su detalle. Y tenemos que ser como cuidadosos también en cuáles son las opiniones que se vierten con respecto a este tema. Ahora, de las personas que sí sabían de qué se trataba y que se les encuestó, el 61% estuvo de acuerdo con que haya reparación y se compense a las víctimas, primero de violencia en la Araucanía, y segundo, que se reconozca constitucionalmente a los pueblos originarios. O sea, creo que esto habla también de cuando conocemos sobre el tema, ¿cierto?, y cuando podemos conversarlo, de que hay un consenso equilibrado, ¿cierto?, sobre, o hay un consenso mayoritario de que las cosas tienen que ir mejorando, tenemos que ir conversando, tienen que haber consenso, se tiene que seguir avanzando con respecto a estos temas, digamos, de las tierras, del reconocimiento, de los conflictos que han habido en esa zona. Y además yo quiero hacer como un hincapié, porque se ha hablado mucho de que como que el acuerdo no tiene la palabra terrorismo, y la Andrea también lo mencionó, ¿cierto?, como los temas de seguridad, pero cuando se planteó la comisión, una de las cosas que expresamente se dijo es que no se iban a tocar los temas de seguridad pública en ese acuerdo, porque tenían que ver efectivamente con el ámbito de la seguridad pública y no con lo que busca, ¿cierto?, de la Comisión de la Paz y el entendimiento que es superar y abrir caminos, ¿cierto?, para poder hermanar, por decirlo, conciliar los conflictos que han habido con respecto a las tierras, al reconocimiento, etcétera. Entonces, como que todo el tema de la violencia tiene que tocarse donde debidamente tiene que hacerse, que es en interior, ¿cierto?, o en este nuevo Ministerio de la Seguridad Pública, que es donde debe ser abordado, y que es un tema que no toca a todos los pueblos originarios, digamos. No estamos hablando solamente de los mapuches, ¿cierto?, de Temuco, del Biobío, estamos hablando de... Estamos hablando de todos los pueblos originarios de todo Chile, que son montones.
Oye, es súper interesante esta conversación. Yo también me la he seguido. Me llama la atención eso de que mucha gente no la haya escuchado. O sea, en realidad no me llama tanto la atención que mucha gente no supiera, de acuerdo a la encuesta, que esta existió. Yo me acuerdo que hace 2 años atrás, o quizás la memoria es frágil, porque yo empecé a entrevistar a personas que Alfredo Moreno en su minuto, cuando esto recién partió, también con Carmen Gloria Aravena, también con la representante de pueblos originarios que viene del Biobío, conversé con ellos durante el proceso, pero era poco lo que salía en los medios. Ellos pasaron por distintas ciudades haciendo reuniones, pero no era fácil llegar a esa convocatoria, no fue tan amplia como uno esperaría que efectivamente hubiese estado esa conversación. No hubo tanto quizás interés de los medios. De hecho, cuando conversaba con ellos me decían, oye, agradecemos a que nos puedan ayudar a difundir, porque en realidad se sabe poco de esto que está pasando. Ahora también era complejo, yo me acuerdo que whatsappeaba ahí con Alfredo Moreno y le preguntaba, ¿ya cómo van? No, aquí estamos complicados, falta tiempo, se va a alargar un poco más, pero estamos trabajando full. O sea, aquí las personas que se sentaron y trabajaron, recordemos que fue ad honorem, no se les pagó extra, se juntaron muchas veces de manera presencial en Santiago, más de 520 horas, entiendo que trabajó esta comisión 2 años. Es complejo, yo me siento como muy, de cierta manera, frustrada, porque siento como que en la puerta del horno se quemó el pan. O sea, como que iban trabajando tan bien, tan bien ordenaditos, con sistematizado y todo, que al final... Yo siento que por llegar a un plazo máximo, dicen no hay deuda que no se cumpla ni tiempo ni plazo que no llegue, llegó el plazo y tuvieron que entregar y no lograron llegar a ese acuerdo. Es como que estaban ahí a puertas de que esto hubiera sido redondito y se hubiese entregado con el acuerdo de todo y no haber generado todo el ruido que se generó al no haber llegado a este acuerdo final. El acuerdo, o sea, de los otros.
Yo creo que fue un acuerdo de consenso, digamos, y fue de mayoría, digamos, una senadora renunció, digamos, a su partido para poder adscribir, digamos, y al acuerdo, y eso también es de una profunda nobleza, digamos, porque más allá de lo que pensemos en lo particular, ¿cierto? Yo creo que todos estamos de acuerdo con que tiene que existir una vía y un camino para el futuro. Y que esto no se transforme en una guerra ni de pensamiento ni de violencia. O sea, es algo en lo que se debe trabajar. Es un tema difícil, un tema muy difícil, porque bueno, está muy estigmatizado y es por eso que seguramente los medios no lo cubren tanto. Es un tema que no se conversa porque genera muchas reacciones, pero bueno, para eso están los políticos, digamos, para hacerse cargo precisamente de los temas complejos del país.
Es que por eso mismo te decía, Marisol, porque si es que hubiésemos tenido quizás un poco más de tiempo, eso que quedó, que por ejemplo Navillán, que estuvo tanto tiempo sentado ahí en la mesa, que le faltó por entender, porque entiendo que al final hicieron una reunión Zoom, después de un tremendo trabajo que habían hecho, hicieron una reunión Zoom, donde quizás para que no se filtre, lo más probable es que para que no se filtre, no tenía cada uno de ellos el documento en la mano, algo que era tan importante para ver, porque las palabras, o el cambio de una coma, el cambio de una palabra, puede generar un sentido totalmente distinto. Entonces, cuando estabas llegando al final, algo hiciste que, a pesar de que tenías el acuerdo transversal, uno se te quedó fuera. Entonces, si hubieses tenido ese resto de tiempo, si hubieses cerrado bien el proceso, no hubieras tenido todo un sector que está muy suspicaz, ¿cachai? Porque no es cualquier persona, o sea, a pesar de que es transversal, de que 7 de los 8, efectivamente una senadora, no va a ir de nuevo a la reelección porque decide renunciar a su puesto, igual te quedó uno fuera. Y uno que es súper importante porque es el representante de los agricultores en la zona. Entonces, si hubieses tenido un poquito más de tiempo, probablemente hubieras logrado llegar a buen término. Ahora,
yo prefiero ver el vaso medio lleno, y creo que esto es un avance. Creo que pretender solucionarlo hoy y cerrar un acuerdo y que de aquí en adelante como que vamos a vivir de una nueva manera es idílico. Entonces,
eso está prefiero súper lejos, pensar
que vamos, que se va construyendo, digamos, en un camino y en una vía de solución a largo plazo, más que inmediatista y tan, no sé.
Te doy al tiro la palabra, Andrea, y complementando solo lo que dice Marisol, o sea, aunque se haya llegado a un acuerdo, aunque hubiera estado la firma de los 8, igual habían procesos que tienen que seguir pasando, o sea, esto no es inmediato y no se cumplía como una varita mágica que hubiera venido a resolver el mundo. Entiendo que aquí hay todavía una consulta indígena que tiene que pasar y que cómo esto se va a implementar va a depender del presidente Boric, pero también del que salga después, o sea, si es que alguna cosa se toma, claramente si hubieran estado el acuerdo de los 8 hubiese sido más fácil avanzar, porque quiere decir que todos los partidos de gobierno, o sea, de representación en el Congreso ahora hubiesen estado disponibles para avanzar más rápidamente en alguno de los proyectos que vayan atingentes en el Congreso. Pero esto también tiene mucho tiempo eventual si es que se llegaran a tomar alguna de las medidas. Andrea.
Sí, yo coincido con usted. Yo creo que en 2 años... no se va a llegar a un consenso de un tema que lleva muchísimas décadas, que tiene muchas aristas, que es muy complejo y que, insisto, o sea, como tú bien dices, Rocío, ¿cómo se va a generar la ley? Porque el acuerdo es un acuerdo de lo que hay que hacer y para dónde tiene que mirar, pero la letra chica, las leyes precisas, la consulta indígena que tiene que hacerse, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué preguntas van a hacer? Ese detalle, eso es lo que va a producir muchísimo ruido, suspicacia, y eso es lo que tiene que ser casi perfecto para que tenga validez el acuerdo, porque el acuerdo, lo que hace esta comisión es una propuesta, pero finalmente para que tenga legitimidad, no vale, legitimidad social, ¿cierto?, nacional, es algo en que todos los chilenos tenemos que involucrarnos. Y yo entiendo, y es verdad, el tema de la seguridad iba a quedar de lado, pero resulta que este mismo gobierno, en su base, en su programa y en su manera de actuar, ha ligado el tema de las tierras a los conflictos. Para mí lo que pasa en la Araucanía es terrorismo, y son grupos organizados, es mafia, son narcotraficantes, es crimen organizado, pero resulta que usan el nombre de los mapuches. Entonces, pero tampoco hay seguridad, o sea, tampoco hay, se han negado muchas veces a un estado de excepción más amplio, con más facultades, todavía están pendientes las reglas de uso de la fuerza por la izquierda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quieren separar las cosas? Bueno, entonces hagámoslo. Si hay terrorismo, que se actúe, que intervenga el Ministerio de Seguridad o el Ministerio del Interior, vayan, los agarren y los encarcelen. No podemos tener lugares acá como Temucuicui, ya supimos, ¿cierto?, lo que dijo Héctor Yaitul, en que ahí no entra nadie y que él había mandado a dar los balazos a Isquesiche. Entonces, seamos consecuentes. Si el Estado no es consecuente, si los gobiernos no son consecuentes, ¿qué se espera para la ciudadanía? Tenemos que generar confianza, y esa confianza no se da porque no somos consecuentes en la acción. El gobierno dice una cosa y hace otra. Entonces, estamos mal ahí.
Se nos fue el programa. Se nos acabó el tiempo. Yo me he entrado a preguntar si este año deberíamos hacerlo una hora, porque realmente se nos acaba el tiempo muy...
Oye, porque nos quedó en el tintero Parisi.
Parisi, ya, tus 30 segundos, Marisol Dano. ¿Qué pasa con Parisi?
Bueno, Parisi anuncia, ¿cierto?, que vuelve a con sus intenciones a querer llegar a las elecciones presidenciales de noviembre, a recuperar según él su 13%, y yo me pregunto cómo lo va a hacer, porque de los 6 parlamentarios con los que logró los escaños que logró, digamos, de los 6 en las elecciones anteriores, fueron renunciando uno a uno, digamos, como la canción de los perritos. Entonces, en agosto fue el 2024, fue la última parlamentaria que renunció, que era Karen Medina. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer ahora? ¿La llevará Chile Vamos dentro de sus listas parlamentarias? Me pregunto.
¿A quién? ¿A Karen Medina?
No, a Parisi, digamos. Al partido de la gente.
Es que ya están separados, pues ya no hay primaria dentro de Chile Vamos, entonces como muy...
No, pero las listas parlamentarias son acuerdos que se terminan en agosto, claro. Listas parlamentarias.
Difícil.
Eso. Difícil.
Pero esto yo creo que va a ser tema de conversación. Se nos requete contra acabó el tiempo, chicas. Les quiero agradecer, como siempre, a Andrea Tarsiján y Marisol Mora. Soy Rocío Gambra y esto fue un nuevo Política Podcast. Los esperamos mañana en otro episodio para que sigamos conversando. Muchas gracias. Nos vemos.